En 810 Vivo, comportamientos y gustos.
Son las 11:15 de la mañana. Bueno, Mordaz se mueve por los altos ideales y muchas veces no distingue la realidad de la ficción. Más aún, transforma la realidad para acomodarla a su ficción. Características de su nuevo personaje, aunque también podríamos usarlas para su presentación. ¿De quién hablamos? De Jorge Esmoris, que presenta su nuevo monólogo. ¿Todo bien, Bo? Luego de Esmoris presidente, en el 2009 el actor vuelve con un nuevo personaje, una suerte de Don Quijote, a quien la falta de lógica en el mundo lo lleva a embriagarse, no de bebida, sino de ilógica. Para hablar de este nuevo personaje, Jorge nos acompaña en estudio. Jorge, bienvenido.
Bueno, un placer estar nuevamente aquí en estos estudios.
Después de Artigas, vuelta a subirte solo al escenario. ¿Es como una cosa así de empecinado decirme subo solo al escenario?
Después de la filmación de La Redota, las temporadas en televisión y la ausencia del escenario, como que lo necesitaba, ¿no? La forma más rápida de hacerlo era con un monólogo. Paralelamente estamos trabajando con la BCG en un nuevo espectáculo también, pero va a ser para enero, febrero, el año que viene. Pero a su vez el monólogo me permite las giras por el interior, y eso para mí es vital también, ¿no?
Que eso estuvo, bueno, me acuerdo que explotó con Esmoris presidente.
Sí.
De vuelta,
pero a lo largo y a lo ancho, a tal punto de haber hecho, que para mí fue una de las funciones más hermosas que he hecho en mi vida, hacer el candidato en el medio de una guerra, que yo pensé que cuando no largaba, arriba, ¿no? ¿Viste? Claro. Iba a ser, bueno, fue en un momento de quietud, ¿no? Claro. Pero fue increíble, ¿no? Y así lo hice. Fue el que me permitió, yo en 1999, que fue mi primera candidatura, inicié una gira por el interior, y a partir de ese entonces, a tal punto que este espectáculo y el anterior Spa también, los estreno en el interior. Este se estrena el 29 y 30 aquí en Montevideo, pero el 22 es el estreno oficial en Maldonado. Y es como una forma también, yo que sé, de agradecimiento y de reconocimiento al interior, que para mí fue el que me dio la proyección de actor uruguayo, ¿no? Yo cuando empecé a salir al interior, ahí me di cuenta que era un actor uruguayo.
Uh-huh. ¿Y volvés con la BCG?
Sí, volvemos. Es un espectáculo que estamos buscando sala, pero ya hay dos o tres posibilidades. Un espectáculo que se va a llamar Polvo de Estrellas. Es un espectáculo donde es una especie de circo de fenómenos, tipo...
Sí, el circo de esos americanos.
Sí, pero que acá los fenómenos son humoristas que vienen a hacer sus monólogos, pero estos humoristas son Sócrates, Platón, Tomás Moro, Descartes, Nietzsche, después aparecen algunos debates entre Marx y Torquemada, también aparece Juana de Arco a recriminarle algo a Torquemada, Freud y un par de payasos, que terminan todos en un gran baile, bailando por los sueños, ¿no?
Con
Freud a la cabeza.
Fuiste y volviste varias veces, ¿no?
Sí, es que siempre estamos, ¿no? Siempre estamos ahora de repente con no tanta asiduidad, digo, en los escenarios, porque, bueno, los espectáculos de la BCG particularmente son complicados de armar, ¿no? Por todo lo que implica en cuanto a su mecánica.
Bien. ¿Te estás guionando entero vos?
Sí, con el espectáculo de BCG estamos trabajando también con Marco Morón.
Ah, bien. ¿Cómo hacen para no enloquecerse con tanto concepto filosófico atrás?
No, y porque la idea es divertirte. Alguien decía que los filósofos son realmente, si uno los toma y los lee como tal, son grandes humoristas, ¿no? Y realmente así, ¿no? Vos lo lees y es un bocato de cardenales para darlos vuelta, ¿no? Sí. O salir a hablar de cosas o que ellos mismos se rían de su propia doctrina. Obviamente que la doctrina está llevada a una síntesis muy grande, ¿no? Es decir, se eligieron los filósofos de repente que son muy conocidos.
Cuyas frases son más conocidas.
Y cuyas frases son conocidas. Y después que ellos mismos empiecen a divagarse en torno a la actualidad, pero no la actualidad del Uruguay, sino a la actualidad mundial, digo, ¿no? La eterna, siempre lo mismo, ¿no? La condición humana vista al través. En el monólogo es vista a través de un borracho y en el de la BCG es vista a través de filósofo.
¿Te liberaste de Artigas ya? ¿O más o menos?
No, sí. Es más, yo me liberaba, terminaba el rodaje, terminaba de filmar un día de rodaje y me liberaba, pero mal, ¿no? Me lo sacaba de encima, pero...
Era pesado, ¿no?
Era muy pesado y hubo escenas que fueron muy, pero muy pesadas, a las cuales yo le tuve que pedir a Charlone algún momento de...
¿Cuál
de soledad? Y no, escenas, por ejemplo, en la que, bueno... Es esa escena en la que Artigas, prácticamente a uno de sus más fieles amigos, prácticamente lo ejecuta, que lo expulsa cuando matan al emisario paraguayo. Y bueno, culpa a ese pobre Pancracio, ¿no? Era el personaje. Y lo manda, lo destierra, que era prácticamente a la muerte, ¿no? Él sabía perfectamente lo que hacía. Y esa fue una escena dura, ¿no? Dura por el personaje... Por el ser humano que era el personaje, porque ahí, seguro, al no ser, él no era actor. Y era una cosa como que él, ser humano, le estaba diciendo a Artigas que él no había sido. Entonces era una mezcla muy grande. Entonces Artigas estaba a su amigo y yo estaba a ese ser humano que yo no tenía forma de explicarle que estábamos actuando. Entonces era terrible, ¿no? Pero hubo escenas en las que yo, y fueron esas muy duras, en las que yo sentí en carne propia el dolor que tal vez haya sentido Artigas, ¿no? Porque era muy fuerte estar en ese ambiente donde vos prácticamente vivías condiciones muy similares a las que tal vez vivieron ellos, ¿no? Era todo muy muy real, ¿no? Muy real, ¿no? Y bueno, fue una mochila pesada y el humor fue el que me permitió, ¿no? Yo terminaba y ya me salía alguna, enseguida, algo, viste, que fuese el humor para zafar, ¿no? Y el traje no me lo sacaba. Me acuerdo que lo tiraba así contra el piso, viste, y lo pisaba como diciendo, acá te dejo, viste, déjame en paz.
¿Esa era la saca de cuando te lo tenías que poner todos los días? ¿Cómo era?
No, y era...
Se lleva horas, además, el ponértelo, no es vestirte como te levantás de la cama para ir a trabajar, digo, ponértelo, maquillarte,
todo. Sí. Y era como, de alguna manera, así como actor, muy contento de hacerlo. Y también como personaje era como que Artigas otra vez, ¿viste? Era como que... Yo sentía como que cada vez que se lo ponía... Seguro, yo como actor tenía una gran ventaja sobre Artigas, que yo sabía el final, ¿no? No el final de la película, sino el final de la historia verdadera. Y entonces, eso como actor yo también se lo cargué a Artigas. Entonces, Artigas, de alguna manera... era sabedor de su final y a pesar de eso, bueno, igual juega su juego, ¿no?
Bueno, y ahora otra historia con este personaje.
Sí, totalmente que es un personaje...
¿Es un borracho?
Es un borracho muy particular, ¿no? Un borracho que no toma, pero que, bueno, justamente eso, ¿no? Es un apasionado de la lógica y la falta de lógica es lo que lo embriaga. Entonces, como él dice, bueno, el mundo está vez más ilógico, vivo, borracho, ¿no? Pero incluso él se ha tratado clínicamente con médicos, con psicólogos, y ahora precisamente se está tratando con un filósofo, a ver si le puede sacar la lógica encima. Entonces permite, y es un poco eso, ¿no? Es como el Quijote, de alguna manera, él va transformando la realidad o viendo la realidad a través del absurdo, y en este caso de un borracho, que es un personaje muy, muy característico, que permite, así como el loco, pasar de un tema al otro sin transición alguna, o ir conectando las cosas aparentemente sin lógica alguna, pero después al final como que todo, ¿no? Al final como que todo se va uniendo, ¿no? Y eso es lo lindo, que no es un stand-up de esto, ¿no? Que es un chiste tras otro, sino que aquí son como temas y que él los va desarrollando y... Y es ese juego que le propone al espectador.
¿El stand-up no te gusta?
No es que no me guste. Pienso que es distinto, ¿no? Yo siempre digo, es un monólogo, ¿no? El stand-up como que juega más con la... Más bien que, obviamente, ficcionada, pero es como con la historia del propio, ¿no? Del propio comediante o humorista que se sube y cuenta su historia ficcionada. Y que, pues, por lo general, bueno, aquí, ¿no? En Uruguay, creo que en Argentina es similar, que está más... Es que se forman varios... ¿no? Son cuatro, cinco, y bueno, cada uno hace su, su parte, ¿no? Aquí es un espectáculo de una hora 20, una hora 25 más o menos, y que se esté borracho, bueno, que solo la, la va llevando, ¿no? Pero después también por el tipo, de, por el estilo, ¿no? Que no es esa cuestión de constantemente estar diciendo chistes, sino que es más bien de un humor de situación y que la gente vaya en ese proceso. Como una cosa muy matemática, como una ecuación donde la X, digamos, el resultado es al final. Al final como que, bueno, develé qué era la X, ¿no?
Claro. Sí, lo que pasa es que en realidad, está bien, el stand-up es una... ahora en Argentina que surge con fuerza y llega a Uruguay, pero sí, es buscar en YouTube lo que se hace en los clubes de comedia históricamente en los Estados Unidos y es, ese tipo de... es diferente al tipo que es el que hace el monólogo. El que hace el monólogo va armando una historia que, decís vos, cierra el final. El que hace stand-up, que trabaja en club de comedia, hace, hace otras cosas. Se para a ir tirando un chiste tras otro. Este, y esa es la manera más o menos que tiene de llevarlo. Este, y bueno, sí, son de repente uno va a un club de comedia en Estados Unidos y pagas una entrada, estás dos horas escuchando una serie de personas que, que van, suben, este, que hay un negocio además muy grande en la venta de, en la venta de guiones, el tipo que se dedican a
que compra
eso. El monologuista, bueno, trabaja desde, desde otro lado. ¿Y este borracho en qué espacio físico habita? Dialoga con el público.
Supuestamente él llega a un lugar, él llega a un lugar y después se da cuenta que entró al lugar equivocado. Y a partir de ahí, bueno, comienza a su, su, su perorata. Y él lo que hace es una... en principio empieza con una defensa de, del, del boliche, que es su hábitat, supuestamente su hábitat natural. Y a partir de ahí, de ese boliche y de lo que significaba el boliche, empieza como que a meterse. Y en definitiva lo que hace él, todo comienza con una pregunta que se hace él. ¿Dónde está la charla con los amigos? O de qué habla la gente ahora? ¿No? Entonces a partir de ahí empieza como que a unir el pasado con el presente y a partir de la charla con los amigos, que él considera que no, que no, que ya no existe, ¿no? Por lo menos en el entorno que él estaba acostumbrado, empieza justamente a charlar. Y en definitiva el espectáculo no es otra cosa que charlar con el público, es como si fuese una gran mesa en lo que él define la charla de los amigos entre el ingenio y la insustancialidad. Eso para él, la, la, la charla con los amigos, es eso, ¿no? Entonces dice en algún momento que, bueno, un amigo, no tiene que ser inteligente, tiene que ser amigo, y el amigo que te hace pensar no es un amigo, eso es una película de Terrence Malick. Entonces, bueno, y en función de eso empiezan a aparecer los temas de siempre, ¿no? La pareja, el divorcio, los temas ecológicos, y después se mete todo con el mundo de los sueños, ¿no? De, la, de las ilusiones de la gente, y ahí es como que es donde quizás el borracho se ponga más reflexivo, ¿no? Este, él hace todo, ¿no? A raíz de ese dicho de soñar no cuesta nada, él cuestiona ese dicho y empieza a argumentar de que sí cuesta y le pone un precio a ese.
Está bueno.
A ese soñar no
hacemos
cuesta
una
nada.
Pausa, ya seguimos.
Avances, tendencias y actualidad. 8:10 vivo.
Son las 11:33, seguimos compartiendo aquí la mesa del espectador con Jorge Smoris. Estamos hablando, entre otras cosas, de este Todo Bien Bo, que 29 y 30 de junio se estrena en Lorente, Casa de Espectáculos, y después sale de gira por todo el país.
Uh-huh. Escuchamos hablar recién de filósofos, de Quijotes. Semanas atrás se hizo una maratón de lectura.
Ajá.
En la, bueno, en distintos lugares. El presidente Mujica fue a un colegio, al Elbio Fernández, y leyó el Quijote. De Joel Quijote. Y cuando salió, lo abordaron los periodistas y hubo uno que le preguntó: ¿usted con quién se identifica más? ¿Con Don Quijote o con Sancho Panza? Le preguntaron al presidente. Después te digo cuál fue la respuesta del presidente. ¿Tú qué dirías? ¿Con qué está más cerca?
¿Quién?
El presidente Mujica. ¿De Don Quijote o de Sancho Panza?
Y para mí es Sancho Panza, ¿no? Pero yo creo que lo que pasa es que me parece que el Quijote y la y Sancho Panza, para mí sería como el ideal del ser humano, ¿no? Esas dos cosas juntas, ¿no? Es como que la síntesis del ser humano, ¿no? La locura y la sensatez, la irrealidad y la realidad. Yo, para mí, es la génesis de todo eso. El Quijote es la génesis del humor, la génesis de Abbott y Costello, del Gordo y el Flaco. Sí, sí. ¿No?
Buddy Moody, le llaman los americanos, sí, sí, es una película de los contrastes, ¿no? ¿Verdad?
Y es la síntesis de la condición humana, ¿no? Es brutal, ¿no? Y por momentos el insensato se vuelve sensato, que puede ser el Quijote, por momentos el sensato, que es Sancho Panza, se vuelve insensato, y los dos como que se van retroalimentando. Y detrás está toda la figura de Alonso Quijano, ¿no? Que es el Quijote, digamos. Alguien dijo alguna vez, Alonso Quijano decidió enloquecerse, no es que se volvió loco. Él decidió enloquecerse y transformarse en el Quijote, ¿no?
Bueno, estuviste muy cerca de la respuesta del presidente.
Es que se dijo Sancho
Panza. Cuando le preguntaban, ¿Don Quijote o Sancho Panza? Y él contestó, los dos.
Es que
un
sí.
Poco de cada uno.
Es que sí, es como una moneda, es ¿viste? Con dos caras.
Exacto.
Pero no es fácil ser esos dos, ¿eh? No es fácil.
Jorge, mira, la gente te pregunta todo un poco acá, mira. Mensaje por el 88-10, Fernando de Bella Italia, dice, ¿cuándo vuelve Inodoro Pereira?
Ah, bueno, ese personaje, ya ni me acuerdo, creo que fue en 1995. Fue maravilloso, ¿no? Maravilloso también, otro de los personajes difíciles, ¿no? Porque me acuerdo que yo tenía fotocopias, pero a tamaño casi gigante, de Inodoro Pereira, ¿no? De cómo llevar un dibujo a...
Sí.
Y recuerdo de frente al espejo recrear en la cara el trazo de Fontana Rosa, ¿no? Pero yo me disfruté muchísimo y, bueno, y la gente también, ¿no? Me acuerdo que era brutal ese espectáculo. Brutal.
Verónica te felicita por el premio Iris de la semana pasada. Dice que se te extraña en televisión, Flaco.
Ah, no, bueno,
Bueno, hiciste ficción hasta el año pasado.
No, por eso, sí.
Corrido de...
Sí, sí, sí.
Dos,
sí.
Dos temporadas.
En realidad, y fue mucho, ¿no?
Sí, sí, sí.
Fue, ¿no?
Más la ida a Buenos Aires.
Más la ida a Buenos Aires, No, y la verdad que yo nunca había hecho, salvo algunas cosas puntuales en TV Ciudad, con el programa aquel que hacíamos Malo Pero Nuestro. Pero también una forma muy natural de ingresar a la televisión, ¿no? Que para mí es de la única forma que yo podría tener cabida, que es actuando. No concibo otra forma de estar en televisión que actuando en una ficción, a su vez, que como fue Porque Te Quiero Así, me gustó desde el inicio el proyecto, el encare y, bueno, y el resultado también. O sea que estoy abierto a... Pero me parece sano también que se recurra a otra gente, ¿no? No insistir con los mismos elencos.
¿Vos qué te sentís? Un actor de teatro, básicamente.
Totalmente, totalmente. Totalmente, y haga lo que haga. Haciendo radio, habiendo hecho radio, haciendo cine, haciendo una publicidad, haciendo televisión. Yo me considero un hombre de teatro y estoy orgulloso de decir eso.
¿Eso responde, digamos, a lo que fue tus comienzos en el ámbito artístico? ¿Una definición por el teatro?
Sí, sí.
¿O eso se fue construyendo?
No. Yo la defino como mi madre artística, ¿no? Que fue la vieja Rosita Bafico, una actriz de Enjundia, del Galpón, docente de toda su vida en teatro y también en secundaria, la profesora de inglés. Y realmente a mí me grabó, me marcó así a fuego, ¿no? El amor por esto y algo más, ¿viste? Ya me decía, no alcanza con querer al teatro. No alcanza. Tenés que poner más. Y me acuerdo que llegábamos a las clases y ella me esperaba con una escoba y me hacía barrer el escenario, y me hacía barrer cuando empezábamos o cuando terminábamos, ¿no? Y yo no entendía por qué, y después con el tiempo entendí, ¿no? Que uno tiene que inclinarse ante el escenario y saber muy bien por qué está ahí, y tiene que ser un lugar limpio. Siempre tiene que estar limpio el escenario, ¿no? Como diría Maradona, la pelota no se mancha, el escenario tampoco.
Está bueno. Jorge, me preguntan acá por qué vas a actuar solamente dos días con este espectáculo acá en Montevideo, con Todo Bien Vol, 29 y el 30 de junio, y después te vas para el interior. No hay chance de vuelta.
Y en principio no está previsto. Era una forma también de... a veces uno le busca la vuelta para cambiar, ¿no? De concentrar en dos días, sobre todo también pensando en el futuro espectáculo de la BCG, y que ya estábamos prácticamente en el segundo, ¿no? Entrando casi en el segundo semestre. Entonces la idea era, bueno, hacer dos funciones, ver qué pasa, Jaxi con esa gira programada, Y bueno, de existir la posibilidad, yo encantado. Digo, a mí si me dicen tenés que venir al cuarto todos los días, yo con mucho gusto lo hago. Pero también hay como una prioridad para el interior, ¿no? Si se pueden hacer las dos cosas, entonces a veces la prioridad para el interior significa decir, bueno, no le doy los días que me sobran. Así que yo hago viernes, sábado y domingo aquí en Montevideo, entonces voy los martes, voy los jueves. No, tenerla. Entonces yo por lo menos julio, agosto, tiene prioridad el interior de poder ir a hacer funciones los días que a la gente del interior le convenga, ¿no? Que por lo general son los fines de semana también.
¿Qué pasa con el candidato? ¿Vuelve?
Y estamos en eso, ¿no? No es momento, o sea,
de hablar de candidatura.
No es momento un poquito de hablar de candidatura.
Pero 2013.
Y lo que pasa es que siempre está ahí, ¿no? Es decir, se aproximan las fechas y...
Pero ya volvió hasta Tabaré, ya está, faltás vos.
No, sí. Yo, pero
los demás ya están todos en carrera.
Pero yo digo que desaparezco y desaparezco, ¿eh? Yo no amago. Yo digo, es un pronunciado silencio el mío y prolongado, y lo es. Desaparezco la actividad pública y desaparezco, sigo en mis otras cosas. Pero siempre está ahí, yo lo quiero muchísimo y además se ha transformado también como una especie de clásico. A veces me cruzo por ahí en algunos ámbitos con los propios candidatos y me dicen, ¿y cuándo largamos? Algunos me dicen, hasta que no largue vos, yo no largo. Si largás vos, yo no largo. Entonces me parece que está bueno y quizás sí aparezca, ¿no? O tal vez en la última, porque ya demasiado.
Jorge, ¿tenés Facebook?
No.
¿Tuiteás?
No.
Ya que hace un ratito compartíamos un ranking de los tuiteros más seguidos acá en el Uruguay. Y aparecen, así en el top 10, jugadores de la selección uruguaya. Uh-huh. Con decenas y cientos de miles de seguidores. Primero los jugadores de la selección. Y después, la primera que aparece, que no es jugadora de fútbol, es Claudia Fernández. Esto es lo que más siguen los uruguayos. Jugadora de fútbol es Claudia Fernández. Qué...
No sé, son para mí son como instancias muy lejanas. Ojo, no tengo nada en contra de eso, por supuesto, ¿no? Si simplemente que primero no lo entiendo y segundo no le encuentro mucha lógica, ¿no? O de repente digo, yo porque qué puede interesar que yo esté diciendo lo que hago, ¿no? La verdad no me interesaría saber lo que hace otro. Yo que estoy ahora tomando café con leche, no sé, porque creo que es así, te van pasando, sí,
claro, pues,
día a día,
mensaje, claro.
Seguro
y podrías ir opinando sobre Nacional, flaco. Bien, cómo nos preparamos para el sábado.
No, al muñeco le mandaría cambiar, ya decidiste, ¿no? No, pero no, la verdad que no. En el espectáculo, en el monólogo este, el borracho hace una referencia justamente al tema amistad, ¿no? ¿No? Esa cosa que te dicen
que tengo tantos amigos,
seguro, ¿no? Y bueno, y ahí también hace referencia, pero todo bien, vos.
Dice Gabriela, si vas para Florida en la gira por el interior, por dónde, te pregunté por dónde tenías pensado parar, Flaco.
Sí, hay, todavía no tengo claro, pero creo que ya pronto es Maldonado, Rosario, eso está confirmado, Florida, y me parece que Durazno ya es también, me parece que ya en julio estamos ahí.
Y al norte del Río Negro aceptás también.
Por supuesto, sí, yo ya está. Mira, tengo la posibilidad, la suerte, yo Artigas no conocía, y con Spa, en un periodo de 8 meses fui 3 veces. Fui a un club, a un liceo, y después cuando porque el teatro estaba en refacciones, y cuando se inauguró de vuelta el teatro. O sea que... También, el norte, por supuesto.
Es todo tuyo.
Después de haber hecho Artiga, el norte...
Mauricio pregunta. Mauricio dice, che, ¿viene acá Trinidad este año?
Es probable, sí. Es probable. Sí, ya... creo que, mira, son Melo, Florida, creo que Durazno y Trinidad, me parece que también es un fin de semana. Yo no tengo ahora la lista, pero...
Sabemos que el 22 es Maldonado.
El 22 es Maldonado, 29, el 23 es Rosario. Bien. Y el 29 y 30 es Montevideo.
Aparte tienes que atravesar de un lado para otro en un país que además, si querés ir de un lado a otro, tienes que pasar por tres cruces sí o sí.
No, sí. Lo mío es hago Montevideo-Maldonado, Maldonado-Montevideo, Montevideo-Rosario. Sí. Es viernes y sábado, ¿no? O sea que ya, tengo...
Pero ómnibus que atraviesen el país en realidad un poco, y rutas menos.
No, te puedo asegurar que... Pero lo he hecho ya en varios medios de transporte, porque a veces me tengo que meter en la chirca, ¿no?
Sí, claro. Dice decirle, ¿y a Minas venís?
Sí.
Bueno, es morir, va a hacer una página web con el mapa de Uruguay, va a ir pinchando.
Sí, sí. Fechas,
Seguro los 19 departamentos, seguro. Las capitales, seguro. Después estamos viendo si poder salir a otros lugares, ciudades más cercanas a la capital. Y cualquier, digo, yo llamo cualquier peringundín que ande en la vuelta.
A este servidor. Jorge Mori, gracias por estos minutos.
No, un placer y bueno, las órdenes.